COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos en este día soleado, un día típicamente primaveral, típico del mes de mayo. Hoy es 3 de mayo, tenemos cielos despejados, luce el sol, 21 grados de temperatura, entre 21 y 22 alcanzaremos hoy a lo largo de la provincia de Ourense. Una jornada que viene marcada por el empujón que le ha dado el alcalde de Ourense a las 10 de esta mañana a una sindicalista en una concentración realizada en la Plaza Mayor en esta primera jornada de huelga del bus urbano. La empresa Urbanos de Ourense acaba de denunciar los graves ataques sufridos esta mañana a más de 30 autobuses de la compañía, aproximadamente un 75% de la flota. La empresa recalca que estos incidentes se producen en el marco de esta primera jornada de huelga y provocaron que los servicios mínimos no se pudieran prestar según lo establecido. El Ayuntamiento de Ourense había fijado en un 52,8% los servicios mínimos. La empresa asegura en un comunicado que lamenta profundamente lo sucedido, denuncia cualquier tipo de acto vandálico que se produzca en el marco de este conflicto y solicitan al comité de empresa que cesen las actitudes violentas cuyas consecuencias están repercutiendo negativamente en los viajeros. Y recalcan finalmente, concluyen diciendo que no hay posibilidad de negociación mientras continúen estos ataques que atentan contra los servicios mínimos. Es el comunicado que acaba de enviar la empresa Urbanos de Ourense sobre la situación que se está viviendo en esta primera jornada de huelga, que ya se está notando y que los ourensanos, ya hemos hablado en la calle con vecinos que nos contaban que llegan los autobuses con muchísimo retraso y algunos de ellos han decidido ya ir a trabajar pues caminando y no esperar a que se demore la llegada del autobús urbano. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a Castrelo de Miño. Es la 1 y 22, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense, desde el Santuario de Fátima en O Barrio do Couto. Todos los días, misa radiada a las 7 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana. En COPE Más, en el 102.4 de FM. Y también por internet, www.cope.es/directos/Ourense. Y el 13 de mayo, procesión de las antorchas a partir de las 11 menos cuarto de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Máis aló do camiño de Santiago, Galicia conta con máis de 2.000 kilómetros de costa con praia.
COPE Ourense.
Estar informado.
Avelino Pazos, alcalde de Castrelo de Miño, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde, hubo día ainda para algunos, ¿eh?
Sí. Castrelo de Miño que convoca, o Concello Castrelo de Miño, a primeira festa do maior. ¿Y con qué propósito, Avelino?
Bueno, pues o propósito é xuntar a toda a xente que leva unha vida traballando por o noso concello para sacar adiante as súas familias, por facerlle un pequeno homenaxe. En principio pensábase facer un homenaxe ao emigrante, pero como a gran maioría foron emigrantes tamén, pues como se suele decir, matamos dos paseados en tiro e homenaxeamos aos emigrantes e a xente maior que se leva sacrificando toda unha vida para sacar Castrelo de Miño e unha familia adiante.
Moi ben. Cando vai a ser e onde se vai a desenvolver, alcalde?
Pois será o vindeiro sábado 14 de maio no Parque Náutico de Galicia, onde está o campo da Festa da Anguía, que todos coñecedes. Ás 12 da mañá recepcionaremos a todos os convidados e ás 12 e media teremos unha misa para todos que o desexen. A 1:15 un concerto da Real Banda de Gaitas da Diputación de Ourense. ás 2:45 le das o pregón a cargo do xornalista da cadena Ser, Pepe González, e ás 2:00 PM teremos un xantar popular para todos os maiores de 65 anos, que quero facer un inciso. Tamén a xente que queira asistir acompañante, previo pago de 22 €, que é o que vale o plato, poderán acompañar ás persoas maiores que o desexen.
É unha primeira festa, a iniciativa que pon en marcha o Concello Castrelo de Miño para rendir unha homenaxe a todas as persoas maiores de 65 anos, pero isto nace coa intención de continuar, non, alcalde?
Pois sí, eu creo que o homenaxe aos maiores debería ser permanente, sobre todo a etapa que viviron esta xeración que ahora ten máis de 65 anos, que pasou tan mal, porque hoxe casi o temos todo, protestamos moitas veces, pois, de vicio, entre comillas, eles se o pasaron mal para sacar adiante as súas familias. A maioría deles, eminentemente en Castelo de Miño, foron emigrantes, creo que non houve ninguna familia que non emigraran, ellos debemos ter en conta e este homenaxe para eso. É pouquinha cousa, pero é o que podemos facer, lembrarnos deles.
Pois é unha das iniciativas que leva a cabo o Concello de Castelo de Miño, pero hai outras moitas. Entre elas está o que acabamos de coñecer, fai 24 horas, presentábase onte a Gold River Race, que se va a disputar no mes de maio entre Ourense e Castrelo de Miño. Vai ser unha das tres etapas de longa distancia. Que supón para Castrelo de Miño e como vai a ser esta regata de longa distancia?
Pois mira, onte foi a presentación, como ben dices, en Castrelo de Miño. Estamos orgullosos de que escolleran Castrelo de Miño, Parque Náutico de Galicia, para presentala. E a segunda edición, o ano pasado, xa foi un éxito. E casualmente, porque cando organizamos a festa do maior, que puxemos a data, non sabíamos desto, vai a ser a segunda etapa desta segunda edición, vai ter o final en Castelo de Miño o 14 de maio, o día da festa do maior tamén. Que significa? Pois o nombre de Castelo de Miño, cada vez que vai en algo, nos está dando promoción, está promocionando o motor económico da nosa comarca, que son os viños. Cada vez que alguén veña aquí, os convidamos a probar os fantásticos caldos que se fan en Castelo de Miño, e promoción e promoción para que Castelo de Miño sone por toda a provincia, por toda Galicia, por toda España.
Bueno, Parque Náutico de Castelo de Miño, que nas súas augas non se están desenvolvendo distintos campeonatos nas últimas datas.
Pois sí, a verdade é que os técnicos todos dicen que temos a mellor lámina de auga, xa non de España, senón de Europa. Así que da patente que veñen a entrenar aquí campeóns olímpicos, por algo será. O entorno fantástico, a xente acolledora é fantástica, é dicir, máis non se pode pedir, estamos no paraíso. O que pasa é que os que estamos aquí moitas veces non sabemos valorar realmente o que temos.
É un paisaxe precioso, o que ten Castelo de Miño.
Impresionante, de feito teño que dicir que creo que temos o mellor sol por da provincia de Ourense.
E Avelino Pazo, o alcalde de Castrelo de Miño, por certo, se están recuperando toda unha serie de iniciativas. Antes falaba do viño, alcalde de Castrelo de Miño. Este fin de semana tivo lugar a 59 edición da Feira do Viño do Ribeiro. Como digo, se están recuperando xa as festas despois destos 2 anos duros da pandemia. Vais a recuperar a festa da Anguía, alcalde?
Pois sí, xa tivemos 2 reunións da Asociación da Festa da Anguía. Están todos ilusionados e creo que vai ser xa unha experiencia, dispor de 2 anos sin poder celebrarla, creo que todos estamos con ganas de festa, de troula, e ao final é un motor económico tamén para comarca, porque non é só vender anguías, ao final que as anguías tamén se vende viño. Entonces, pues bueno, a iniciativa é fantástica, o apoio desde o Concello total, está moi involucrados a Asociación da Festa da Anguía para que sexa un éxito presencialmente este ano outra vez.
En que proxectos está a traballar agora mesmo, ademais destos que nos contaba o rexidor municipal de Castelo de Miño?
Bueno, pois, cando chegamos á alcaldía no mes de agosto do ano 20, unha prioridade era a ampliación do Club Náutico de Castelo de Miño, vinculada a todo isto que estamos falando, que son os deportes náuticos. Cada un ten que aproveitar no seu concello o valor ao que lle pode dar máis valor engadido, valga a redundancia. O noso é os deportes náuticos. O Club Náutico, a verdade, que quédase pequeno porque hai e é un pouco anticuado. O venres pasado, na modificación orzamentaria da Diputación Provincial de Ourense, aprobouse 1.182.000 € para ampliación do Club Náutico de Castelo de Miño. Creo que un éxito que isto se vaya a facer, e creo que estamos de parabéns non só en Castelo de Miño, porque ao final eu digo que o Parque Náutico de Galicia e o Club Náutico de Castelo de Miño non é só de Castelo de Miño. Representa toda unha comarca, representa a provincia de Ourense e representa a Galicia. Entonces, cando digo que conseguimos isto, non o consigue Castelo de Miño. Conseguímolo todos e creo que todos debemos estar de parabéns e darnos a enhorabuena.
Como digo, alcalde, a mellor lámina de Europa, non? Gostoume eso.
Pois así é o que dicen os técnicos, non o digo eu, dicen os expertos. Eu, evidentemente, me sumo a eso.
De aí que veñan tantos, verdad? De distintos lugares do territorio, non nacional, non europeo tamén, incluso internacional, pero a nivel de outros continentes.
De toda Europa. E así o vamos a demostrar tamén o no mes de agosto, a celebración da Cup da Llanés, que se vai a celebrar nas aguas do Parque Náutico de Galicia en Castelo de Miño, onde virán representados 16 países europeos. Nada máis, nada menos.
Pois tenemos tempo para seguir falando de todo elo, pero un placer hoxe contarnos micrófonos da cadena COPE co alcalde de Castelo de Miño, don Avelino Pazos. Un abrazo, moitas gracias.
Unha aperta, gracias a vostedes. Bo día.
Ese alcalde de Castelo de Miño hablando de iniciativas como la primeira Festa do Maior. Quieren rendir un homenaje a esas personas mayores de 65 años de este municipio ourensano que llevan toda una vida de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo para sacar adelante a sus familias. Hablamos de Castelo de Miño, hablamos durante estos días de la Feira do Viño Ribeiro, su 59 edición, que se celebró durante el fin de semana, y tenemos que hablar ahora mismo de una muestra, la segunda muestra del comercio do Ribeiro, donde los establecimientos asociados do Ribeiro pues lo van a desarrollar durante este fin de semana. Y para hablar de todo ello, pues vamos a hablar con el presidente de los establecimientos asociados del Ribeiro. Como digo, vienen de unas fechas especiales, como fue la Feira do Viño Ribeiro, con mucha presencia. Fue un éxito, según los organizadores, con miles de visitantes en Rivadavia. Y ahora, pues ya el fin de semana, a celebrar los establecimientos asociados do Ribeiro, pues una fecha también especial, la segunda mostra do comercio do Ribeiro. El presidente de los establecimientos asociados do Ribeiro es Raúl Mato y nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. Raúl Mato, ¿qué tal? Vamos a intentarlo en unos instantes, hablar con Raúl Mato, el presidente de los establecimientos asociados do Ribeiro. En unos instantes lo intentaremos. En un día, el de hoy, donde se habla de la primera jornada de la huelga del bus urbano, que nos está dejando imágenes sorprendentes, como la de Jácome empujando a una sindicalista, la empresa denunciando graves ataques sufridos esta mañana, más de 30 autobuses de la compañía, aproximadamente un 75% de la flota, y con poca negociación para intentar evitar esta huelga que está afectando, y de lo lindo, a los vecinos de la ciudad. Ya hemos hablado con algunos de ellos y nos contaban que han decidido, vecinos que utilizan el bus todos los días, pues que han decidido inmediatamente irse a trabajar, pues caminando. Vamos a hablar de esta segunda muestra de comercio de Ribeiro. El presidente de los establecimientos asociados de Ribeiro nos acompaña en estos momentos, es Raúl Mato. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cómo nace esta iniciativa?
Bueno, pues la verdad que es una muestra de los diferentes comercios que tenemos na comarca, y entonces, bueno, pues pensamos que una boa forma era aproveitar un pouco as carpas que vai deixando a Feira do Viño, e nun sitio que é Alameda, pois facer aí unha demostración de todas as cousas que se poden ofrecer.
E que podemos ver? Que se vai ofrecer durante os días 7 e 8 de maio?
Pois, mira, desde talleres infantiles para os rapaces, vai haber desfiles. Bueno, isto, digamos, facémolo directamente de calquera dos asociados pode intervir e facer calquera actividade que queira. Entonces vai haber unhos talleres infantiles, vai haber desfiles, vai haber un contacontos, vai haber a presentación de un libro o Camiño Xacobeo Miñoto Ribeiro. Bueno, pues todas estas actividades que se van a plasmar ali. E depois, aparte, pues vai haber unhos concertos, vai haber unha zona para os rapaces con hinchables, vai haber unha zona de restauración donde, bueno, pues vai haber todo tipo de comidas, e un pouco intentar manter ali o maior número de tempo a xente que nos visite.
Esa zona infantil, zona gastronómica, actividades para todas as idades, amplia exposición de negocios do Ribeiro. Isto supón unha dinamización, ¿no?, tamén para os comercios despois dunha situación tan difícil que se viviu, ¿no?, os últimos dous anos coa pandemia.
Sí, a primeira mostra fixose no 2019, que tuvo muitísimo éxito, e entonces, bueno, vimos cortados por o tema do COVID, e agora este ano pues volvemos a retomar outra vez a actividade.
Como van as cousas nestos últimos meses? Como foron estos últimos meses para o comercio do Ribeiro?
Bueno, eu creo que a xente creo que se foi mentalizando un pouco de do comercio de cercanía, de apoyalo, de estar máis pendente dele, de, pero bueno, as compras electrónicas siguen crecendo, pero bueno, entendamos que todos teñan o seu sitio máis cerca posible. O asesoramiento que se fai directamente bastante máis importante que as compras que se fan a través da rede.
E agora seguir, non? Con iniciativas como esta, Raúl.
Sí, xa te digo, é unha iniciativa bastante importante, das máis importantes que facemos ao longo do ano. E esperemos que teña o mesmo éxito que tuvo a primeira edición, que a verdade toda a xente quedou moi contenta, tanto os expositores que tuvemos ali como a xente que nos visitou.
Bueno, pois é a cita este fin de semana, 7 e 8 de maio, na Alameda de Rivadavia, no mesmo escenario onde tivo lugar a 59 edición da Feira do Viño Ribeiro, onde os establecementos asociados do Ribeiro agardan deste fin de semana para disfrutar de unha amplia zona de exposición de negocios do Ribeiro, zona infantil, zona gastronómica e actividades para todas as idades durante toda a fin de semana. Raúl Mato, presidente dos establecementos asociados do Ribeiro, un placer que nos acompañes, moitas gracias.
Moitas gracias a vos.
Es la 1:36, hacemos una pausa y te contamos más cosas. Escuchas Mediodía en Cope Orense.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Grupo Viana.es, desguace.
Talleres de auto en Urbanización Madrigal.
Floristería Jamacos.
Grupo Dilana de Rasa.
Cafeterías Gaya.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena.
Chamos Martínez al lado Plaza de Abastos.
Gasolios La Tequín en Cole.
Autoexport, especialista Jaguar y Land Rover.
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón.
Baker and Coffee Tito en la zona universitaria.
Santo Cristo, escuela profesional en Rúa San Pedro 2.
Parrillada Mieiral.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Merca San Ciprián.
Vive la primavera con tu radio.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1487, en el pueblo de Vélez, en Málaga, entra triunfal el rey Fernando el Católico. En 1494, en la isla de Tenerife, los conquistadores españoles fundaban la aldea de Santa Cruz de Tenerife. En 1494, en la isla de Jamaica, desembarcaban los conquistadores españoles liderados por Cristóbal Colón. Tal día como hoy, en 1919, en Nueva York, partía el primer vuelo de pasajeros en el continente americano hacia Atlantic City. 1923, en los Estados Unidos se realizaba el primer vuelo en avión sin escalas cruzando el país de costa a costa. Un día como el de hoy, en 1965, tenía lugar la primera transmisión de televisión por satélite. En 1997, en España, miembros de la banda terrorista ETA asesinaban a un guardia civil. Y en 1999, el 3 de mayo de 1999, Estados Unidos era asolado por 30 tornados que provocaban nada más y nada menos que 43 muertes. 1:38.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense, desde el Santuario de Fátima en o Barrio do Couto. Todos los días, misa radiada a las 7 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana, en Cope Más en el 102.4 de FM y también por internet, www.cope.es/directos/Ourense. Y el 13 de mayo, procesión de las antorchas a partir de las 11 menos cuarto de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
La noticia chocante del día, chocante.
¿Qué le pasa a este hombre?
Es Jácome empujando a una sindicalista esta mañana.
Por Dios, calla, por favor.
En la Plaza Mayor.
Qué vergüenza. Qué imágenes de vergüenza. Qué bochorno.
Es que no se da cuenta.
Qué bochorno.
Que es el alcalde de la ciudad y que da una mala imagen de la ciudad por situaciones como esta.
Sí, sí. Bueno, pues sí.
Ante el estupor y la sorpresa general, ¿eh? Si veis el vídeo, lo podéis ver en la web de la cadena COPE, solo hay que ver y se refleja la comunicación no verbal de esa sindicalista, que se queda absolutamente sorprendida cuando ve que lo empuja el alcalde, que la empuja el alcalde.
Cuando siente en sus cuerpos, de boom, que le da el meneo. Pero bueno, de verdad.
Diana Barrios, la responsable de Comisiones Obreras, que se acerca hasta allí también, sí, estupefacta.
a decirle, por favor, calma, haya calma, que aquí no pasa nada.
Bueno, esa es la noticia chocante del día. ¿Y la noticia curiosa cuál es?
Mira, la noticia curiosa, no pensaba hacerla, pero es que ayer me coincidió el tema y dije, hombre, esto es curiosísimo. De estas personas que cultivan pues en sus huertos muchas verduritas maravillosas y que a mí como me encanta, me dice, te voy a dar pues un poco de escarola, un poco de rúcula y hojas de remolacha. Yo sabía que las hojas de remolacha se comían, porque en estas bolsas que vienen las mezclas de hojas para hacer ensaladas, en muchas hay hojas de remolacha. Dije yo, bueno, pues venga, méteme unas hojas de remolacha. Me metió unas hojas de remolacha que parecen de coliflor, enormes, bueno. Dije, ¿de verdad se comen o se...? ¿Qué tienen de bueno las hojas de remolacha? Pues vamos a hablar hoy de las hojas de remolacha porque es nuestra curiosidad. Porque, y ya no solamente las hojas de remolacha, he aprendido, buscando información sobre las hojas de remolacha, que las hojas de los manojos de las zanahorias, cuando compras las zanahorias con las hojas, sí, yo las compro porque parecen como más frescas y más... Pero yo corto las hojas y las tiro. ¡Amigo mío! ¡Qué error! También se comen las hojas de las zanahorias, así que eso lo aprenderemos otro día. Pero te cuento de las hojas de la remolacha. Contienen más hierro, calcio, vitamina C y E que la propia raíz, o sea, que la propia remolacha. Y tanto las raíces como las hojas contienen buenas proporciones de magnesio, fósforo y vitamina B6. También contienen altas cantidades de luteína y betacarotenos, que son antioxidantes y que ayudan a mantener los ojos y la piel saludables. Existen varias formas de cocinar las hojas de remolacha. Tienen un sabor relativamente, ligeramente dulce. Y se pueden usar en ensaladas, como te decía, pero también cocidas al vapor, en sofritos, en tortilla, salteadas con jamón. Se puede hacer batidos y zumos con las hojas, acompañar con ellas también un plato de carne, de pescado, de pasta. Purifican la sangre y el hígado, nos ayudan a desintoxicarnos de tantas toxinas que consumimos y combaten la osteoporosis, el Alzheimer, el mal olor corporal, ya que tienen mucha clorofila. O sea que son buenísimas. Ay, tú comprabas la remolacha, tirabas las hojas. ¡Qué error, Dios mío, qué error! Hay que comer las hojas de la remolacha. ¿A que sí? ¿A que no lo sabías?
No lo sabía.
Yo tampoco. Y ayer me hice una ensalada con hojas de remolacha y están buenísimas. Pues sí, las cosas curiosas que te
hasta
contamos...
Para el Alzheimer, ¿eh?
Es que son antioxidantes, o sea, que son buenas, que son buenas. Así que mira tú, cuánta gente tirando las hojas de la remolacha y lo bueno que estaban tirando al cubo de la basura. Ay, Dios mío. No las vuelvo a tirar.
Dicen que
claro,
nunca te acostarás sin saber una cosa más.
Una o dos.
Aquí estamos
o tres.
Para aprender. Bueno.
Hoy hemos aprendido que las hojas de remolacha se comen y también las de la zanahoria. Las hojas de zanahoria. Otro día busco información sobre ellas y os la traigo. En este tiempo de enredos, donde, bueno, en enredos no venden hojas de remolacha, de momento, nunca se sabe. Pero allí sí que tenemos aceitunas, frutos secos, gominolas, chocolates, caramelos. Rico, rico. En Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevella y también en la calle Remedios.
Pues es la noticia curiosa del día y en cuanto a la actualidad, la empresa Urbanos de Ourense acaba de denunciar los graves ataques sufridos esta mañana. Más de 30 autobuses de la compañía, hablan de aproximadamente un 75% de la flota en el marco de la primera jornada de huelga, lamenta profundamente lo sucedido, denuncia cualquier tipo de acto vandálico que se produzca en el marco de este conflicto y solicitan al comité de empresa que cesen las actitudes violentas cuyas consecuencias están repercutiendo negativamente en los viajeros y señalan que no hay posibilidad de negociación mientras continúan estos ataques que atentan contra los servicios mínimos. Recordemos que estaba fijado el 52,8% de los servicios mínimos, es decir, un autobús por línea, y que pues no se cumplió esta mañana. Hemos hablado aquí con el presidente del comité de empresa, que nos contaba que llevan varios meses y que la empresa no está dispuesto a dar el brazo a torcer para mejorar las condiciones de los trabajadores. Una huelga que afecta a 125 trabajadores. En esta primera jornada de huelga hemos hablado con vecinos de la ciudad orense que nos han contado que llevan esperando unos mucho tiempo el autobús, otros ya han decidido no ir en autobús, lo utilizan diariamente, pero han decidido hoy no ir en autobús. El problema es que hoy es el primer día y la huelga sigue convocada para las próximas jornadas y no hay visos de que se pueda llegar a un acercamiento. Y sin lugar a dudas, la imagen del día es Gonzalo Jácome a las puertas del ayuntamiento empujando a una sindicalista. Y el Partido Popular también se acaba de pronunciar sobre el tema.
Sí, acaba de hacer público un comunicado en el que dice que
Pues en unos minutos contamos lo que dice Partido Popular, Partido Socialista, BNG y Democracia Orensana. Muchos han criticado la actitud del alcalde de Orense empujando a la sindicalista. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. La oposición municipal en el Ayuntamiento de Ourense ha pedido la dimisión inmediata del alcalde de la ciudad, Gonzalo Jácome, después de empujar a una sindicalista en el inicio de la huelga del transporte urbano de Ourense, que es lo que se vivió esta mañana en la Plaza Mayor. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues en esa concentración que celebraron los trabajadores del servicio de transporte urbano en la Plaza Mayor, se vivía un momento de tensión cuando el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, se enfrentaba a una sindicalista de Comisiones Obreras a la que empujó cuando le ofrecía el megáfono para que se dirigiera a los trabajadores y les diera alguna solución al conflicto que les ha llevado a la huelga. Tras el incidente, Jácome se reunió en su despacho con los representantes del comité de empresa y les propuso desconvocar la huelga hasta el lunes y celebrar reuniones la semana que viene para tratar de llegar a un acuerdo. Los miembros del comité de empresa se negaron a cancelar la huelga y le trasladaron al alcalde su voluntad de sentarse las veces que sea necesario con la empresa, pero eso sí, siempre que haya alguna propuesta sólida por su parte. Escuchamos a Daniel Fernández del comité de empresa de Urbanos de Ourense.
Ya le dijimos que no es viable. No es viable por el motivo de que llevamos 30 meses de negociación y la empresa no ha puesto nada firme encima de la mesa. Entonces, lo que sí le propusimos fue que nosotros, lógicamente, la huelga es el último recurso que tenemos, pero no la vamos a levantar, pero sí que nos vamos a sentar con la empresa las veces que hagan falta. Eso fue nuestra propuesta.
El alcalde les trasladó a los trabajadores que mañana se va a celebrar en el Ayuntamiento de Ourense una reunión de las tres partes, concello, empresa y comité, en la que se van a valorar las medidas a tomar por los trabajadores, según nos explicó el representante del comité.
Hemos escuchado lo que piensa la oposición. Pide la dimisión inmediata de Gonzalo Jácome tras empujar a una sindicalista. ¿Y qué piensa su socio gobierno? El Partido Popular asegura que nada justifica que el alcalde pierda los nervios de esa forma y empuje a una sindicalista. Dice que no comparte en absoluto esas formas, esos modos, ni ese injustificable acto por parte del primer edil de la ciudad, y muestran su respeto total por la acción sindical. No refrendamos, señala el comunicado del Partido Popular, ni somos responsables de las acciones irrespetuosas e individuales del alcalde, por lo que debe ser Jácome, dice su socio de gobierno, el que responda por sus actos, y como primer paso le piden que el propio Jácome pida perdón de modo inmediato por algo tan lamentable que nada beneficia a la imagen de la ciudad de Orense. ¿Y qué dicen desde Comisiones Obreras? Tras empujar a una sindicalista, este sindicato, pues condena la agresión, califican de agresión del alcalde de Orense a una compañera del sindicato y le expresa su apoyo a la agredida y considera un desprestigio para las instituciones y para la ciudad la continuidad de Jácome en la alcaldía. Por otro lado, la empresa Urbanos de Ourense ha denunciado los graves ataques sufridos esta mañana a más de 30 autobuses de la compañía, aproximadamente un 75% de la flota. La empresa recalca que los incidentes se producen en el marco de esta primera jornada de huelga y que han provocado que los servicios mínimos no se pudieran prestar según lo establecido. El Ayuntamiento de Ourense había fijado los servicios mínimos en un 52,8%. La empresa lamenta lo sucedido, denuncia cualquier acto vandálico que se produzca en el marco de este conflicto y pide que cesen las actitudes violentas cuyas consecuencias están repercutiendo negativamente en los viajeros. Y concluyen señalando que no hay posibilidad de negociación mientras continúen estos ataques. Escuchas Herrera en Cope Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Jornada típicamente primaveral, con cielos prácticamente despejados, donde hoy llegarán los termómetros a los 22 grados de temperatura.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
¿Qué nos encontramos a esta hora en las carreteras, Amelia?
Pues según la información que recoge la Dirección General de Tráfico en su página web, hay obras en varios puntos de la red viaria orensana, pero nos quedamos con el aviso de los que están, de las obras que se están realizando en la autovía AG53, la autovía Dozón-Ourense, concretamente entre los kilómetros 73 en Ariz y 79 en Omato. El carril izquierdo está cerrado en dirección Ourense. Repito, es en la autovía AG53.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Policía Nacional detiene a una mujer de 23 años por golpear con un vaso a un hombre en el cuello en un bar del centro de la ciudad. Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo en un bar de la capital, cuando una persona comunica que en el interior del local una mujer propinó un golpe con un vaso a un hombre en el cuello y la víctima sangraba abundantemente. La mujer corroboró ante los agentes ser la autora de las lesiones y los agentes constataron los daños ocasionados a la víctima, que sangraba abundantemente. Fue atendido por el 061 y trasladado a un centro hospitalario. Y también fue detenidos dos jóvenes por robar a una persona mayor en plena calle en la zona de Barrocas, en la ciudad. Ocurrió la tarde de sábado cuando los varones robaron con violencia a una señora mayor, llevándose el bolso y dándose a la fuga. En ese momento varias personas que se encontraban en la terraza de un bar observaron el robo y salieron detrás de ellos, llegando a retener a uno de los autores. Los agentes procedieron a la detención de este hombre mientras otros compañeros realizaban una batida por la ciudad y localizaron al segundo autor del robo en la zona de Acarballeira, procediendo a su detención. Hoy se celebra el Día Mundial del Asma.
Y la unidad de asma del Hospital Universitario de Ourense atiende cada año a entre 200 y 250 personas por asma grave. Con motivo de la conmemoración de este Día Mundial del Asma, los profesionales de la unidad han querido destacar la importancia de mejorar el control de esta enfermedad crónica que afecta a entre un 4 y un 5% de los adultos y a cerca del 7% de la población infantil. Coral González, una de las neumólogas a cargo de la unidad de asma, junto a Iria Veiga y Raquel Dacal, recuerda que el asma se da a cualquier edad, que no es una enfermedad infecciosa, pero que las infecciones respiratorias virales, como la gripe o el resfriado común, pueden causar ataques o crisis de asma. También destaca que el asma es una enfermedad crónica que cuenta con recursos sanitarios y tratamientos efectivos y eficaces y que, pese a ello, hasta un 36% de los pacientes están mal controlados y un 34% parcialmente controlados, lo que empeora su calidad de vida e incrementa sus necesidades asistenciales, precisando ingresos, pruebas, consultas y consumo de fármacos.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues de Florencio Delgado Gurriarán, Bebedeira de Ensoños, que es el título de la exposición que mañana se inaugura en el Teatro Lauro Olmo. Viene de la mano de la editorial Galaxia, que es la que la produce, y está comisariada por Ricardo Gurriarán. La exposición se divide en 15 paneles explicativos que recorren la vida y obra de Florencio Delgado Gurriarán y una selección de objetos personales del autor que han sido cedidos por la familia para esta exposición. Los paneles repasan la trayectoria vital y biográfica del autor homenajeado, permitiéndole al espectador asistir a un rápido viaje riguroso y ameno para comprender quién fue, qué nos dejó y qué implica la figura de Florencio Manuel Delgado Gurriarán, a quien este año se dedica el Día de las Letras Galegas.
Sigue el Festival de Jazz Primavera que organiza el Café Latino. Hoy Josemi Cardona actúa a las 10:30 de la noche en el propio Café Latino, en el casco histórico ourensano. Y hoy el Ateneo ha organizado a las 8 una conferencia bajo el título Sobre la relación naturaleza-sociedad de la primavera silenciosa al antropoceno. A cargo del profesor Miguel Ángel Álvarez Vázquez, va a tener lugar en la sede temporal del Ateneo, que es en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.